Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Así es, querido público asiduo que nos acompaña permanentemente aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Previo a que iniciemos nuestra conversación de hoy, recordarles algunas de nuestras actividades primordiales para las cuales, por supuesto, en el fondo es recordar nuestra invitación a que se mantengan permanentemente en comunicación con nosotros. Refiriéndome a las actividades, pues se trata fundamentalmente de la clínica, la posibilidad para todos ustedes y, por supuesto, familiares y conocidos que tengan, como bien dice esta linda palabra, que tengan por ahí sus cuitas o alguna duda, algún detalle que quisieran hablar y ser escuchados por un psicoanalista, no posterguen más ya esa decisión. Es el momento entonces para que se comuniquen con nosotros, hagan una llamada y con eso bastará para poder formalizar la cita donde serán escuchados por un psicoanalista. Recordarles también que es momento también del inicio para todos aquellos que hayan ya tomado una decisión de formarse como psicoanalistas, el inicio del seminario de formación de psicoanalistas. Y también muy pronto, muy próxima está el comienzo de la licenciatura en teoría psicoanalítica, ya para el mes de septiembre. Entonces, todas estas actividades y muchas otras que de continuo realizamos en el centro, me estoy refiriéndome a conversaciones, conferencias, coloquios y demás. Es clara la invitación por parte nuestra a que se pongan en contacto con nosotros y entonces obtengan cualquier información que ustedes quieran al respecto y de esta manera, como lo decía al inicio, consolidar aún más la comunicación entre ustedes, querido público, y nosotros. La doctora Heiser ha insistido en señalar cuán fundamental es eso. Me estoy refiriendo a su presencia y por ende su comunicación. Entonces, los medios de contacto son los siguientes. Los teléfonos. En la Ciudad de México, el teléfono es 5680-7686. En nuestro centro ubicado en Pachuca, el teléfono es 771-199-5618. Y el teléfono de nuestro centro en la Ciudad de Zacatecas es 492-92-553-74. Recuerden también, para cualquier otra consulta que ustedes quieran hacer de la información básica de nosotros, del Centro de Investigación, pueden entrar a nuestra página que es www.cielmex.com.mx y, por supuesto, mantenerse en esta relación con nosotros a través de www.freudianaradio.com. Pueden escucharnos, lo saben bien, en vivo, de lunes a viernes en nuestras conversaciones y también ahí en la página de freudianaradio.com pueden ustedes escuchar cualquier emisión anterior. Bueno, dicho lo anterior, hagamos una breve pausa y daremos de esta manera pie al comienzo de nuestra conversación de hoy. Así es, siendo entonces el mediodía de martes 18 del mes de agosto del año 2020, les damos la más cordial bienvenida, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y siendo martes, lo saben bien, toca turno a Palabra de Hombre. Hoy los psicoanalistas del Centro de Investigación nos apostamos aquí frente a los micrófonos y entonces, raudos, felices, alegres y muy animados, y a veces también un poco silenciosos, estamos hoy aquí para poder conjuntamente con ustedes armar una que esperamos sea pues muy, muy divertida, incluso creo, y también interesante conversación. Pues bien, decía lo de divertida porque el tema que habremos de tratar el día de hoy, el tema sobre el cual versa la conversación de hoy en Palabra de Hombre es las aventuras masculinas. Así es, escucharon muy bien, querido público, las aventuras masculinas. Entonces, de una vez hago una atenta invitación a todo nuestro público masculino, por supuesto, a que nos compartan, a que, como lo dije hace un momento, tomemos los micrófonos, hagamos nuestro este espacio y lo nutramos de todas aquellas aventuras que a su vez han sido muy importantes en nuestras vidas, en la vida de los hombres. ¿Qué sería la vida de un hombre sin una aventura? Creo que es algo que de alguna manera en la cultura es como emblemático. Hablar de las aventuras es emblemático para referirse al hombre y a los hombres. Como también creo que en la cultura es emblemático cuando se trata del amor, que uno asocie de manera inmediata a la mujer, a lo femenino, a lo sensible. Entonces, bueno, las aventuras masculinas. Y para ello, entonces, doy una muy cordial bienvenida a mis colegas, quienes habremos de estar hoy aquí con ustedes. Se trata de mi colega Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Misa, muy
Saludos.
buen día. Mi colega desde Pachuca, Einar Hernández.
Hola, hola, saludos.
Saludos, Einar. Desde la Ciudad de México y en el corazón mismo de Freudiana Radio, nuestro querido Omar Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Muy buen día, Omar. Desde Zacatecas, lo saludo. Germán López Díaz es mi nombre. Y por supuesto, también está aquí con nosotros la directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Así es, muy buenos días. Con qué aventuras y aventuras de los niños, aventuras de los niños hombres, pero también aventuras de los hombres en cuanto a su sexualidad, sus amoríos, sus infidelidades, sus fidelidades, es decir, aventuras. Si algo puede identificar, digamos, a lo masculino, es precisamente cuando se habla entre mujeres, no, es que es un aventurero. Y es la rabia de las mujeres de que no pueden detener, pues, al que se va de marinero, al que se va, digamos, a la al ejército, al que se va de aventura, o al investigador, no los pueden detener, no los pueden contener, ¿sí? Y siempre hay la queja de que no, pues es que es un aventurero. No, es que a él lo que le interesa es su proyecto de ciencia. ¿Sí? Y bueno, por ahí vamos. Entonces, a ver, ¿qué nos tienen ahora los hombres aventureros? Donde me salgan con que, no, doctora, yo nunca he tenido una aventura, bueno, qué horror, descartado, ¿eh? Definitivamente descartado.
Yo creo que es parte de la vida del hombre desde que es chico, doctora. Sí,
Así es.
yo me acuerdo que cuando era niño, con mis hermanos y mis amigos de ahí del barrio de Tacuba, nos íbamos a jugar fútbol, pero nos íbamos todos en las bicicletas. Y ahí andábamos en Avenida Legaria, bueno, en Calzada Legaria, todos en las bicicletas hasta el campo de fútbol que estaba en la colonia Pensil.
Y no era una experiencia de libertad, de no estar en la casa protegido por mamá y papá.
Sí, no, totalmente, totalmente de libertad.
Bueno, es lo que odian las mujeres de ustedes.
Ajá.
A mí me encantó el tema porque, híjole, me hizo que me acordara y así literal que me acordara de un montón de experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, que me arrancaron durante un buen rato una sonrisa porque me acordé de un montón de cosas. Yo puedo decir que siempre fui, como siempre lo he dicho, muy pata de perro, siempre anduve metido por todos lados. Bueno, ¿qué cosas no anduve metido, ¿no? En muchas de ellas, pues sí, hasta ponerme en riesgo de ciertas cosas. Nunca, nunca fui a situaciones verdaderamente gravosas, pero sí, sí fui, muy pata de perro. Hice muchísimas cosas, ¿no? Ahora me he calmado un poco, pero sí, disfruté muchísimo, sí, fui muy libre en eso.
¿Qué
Quisiera
quiere
contar.
decir? A ver, ¿qué quiere decir pata de perro? Porque usted nos está hablando en valores entendidos y no nos quiere confesar con el
Exacto.
valor que lo hizo nuestro colega Omar Benítez. A ver, ¿qué quiere decir eso? Nada más que muchas aventuras. No, 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 cuente,
Bueno,
cuente.
voy a contar la primera que yo recuerdo como de la más temprana de mi infancia, porque evidentemente también tiene que ver, como usted lo dice, con nuestro, con nuestra sexualidad, con nuestros amores. Yo recuerdo que desde muy pequeñito, tenía 3 o 4 años, ya estaba en el preescolar. Híjoles, a mí muy rápidamente, yo puedo, ahora lo puedo decir, en ese momento no, que sentí muy rápidamente una atracción por las niñas, por las mujeres. Entonces creo que mi primera aventura fue que desde el preescolar yo buscaba de muchas maneras estar cerca de la niña que me gustaba. Y ayer justamente me acordé de su nombre, esa primera niña, se llamaba Eva, digo, se llamaba porque pues ahí la conocí y ya no volví a saber nada de ella, ¿no? Pero me gustaba mucho y lo más que yo lograba, para mí eso fue una aventura, lo que yo lograba era que me sentaran a un lado de ella, estar en la misma mesita que ella, y quién sabe cómo me las ingeniaba para estar siempre cerca de ella, porque la maestra organizaba los grupos o las mesitas, pues como ella pensaba, no lo sé, pero siempre yo me las ingeniaba para estar cerca de ella. Y yo me sentía muy atraído por ella y me la pasaba muy feliz en el preescolar. Esa puedo decir que es una primera aventura temprana para mí.
Y luego dicen que la sexualidad infantil no existe.
Exacto.
Ajá. Imposible, doctora. A mí me pasó en segundo de primaria que mandaron llamar a mi mamá para darle la queja y ver qué tenía el niño en cuestión que era yo. Porque resulta que yo me ponía a corretear a las niñas del grupo para besarlas a todas.
Válgame Dios.
Entonces, la maestra, recuerdo, el reporte le dijo, no, pues es que va bien y sí, estudia, sí, tiene buenas calificaciones. Nada más que no sabemos por qué anda correteando a las niñas para besarlas.
Además, para besarlas, bien claro.
Sí.
Ajá.
Pero sí, esto que estábamos conversando antes de entrar al aire de las aventuras, que sí es una experiencia de libertad, pero también muchas veces nos ponemos en peligro, ¿no? Es decir, si no hay como peligro. Ahorita que escuchaba a Omar de que andaba con la bicicleta por la avenida Legaria, que es horrible, peligroso.
Horrible.
Llegaban
Pero,
hasta la Pensil, háganme favor.
sí, porque ahí los autos van, no les importa nada, ¿no? Y
Pero
pero
pues
¿cómo ves a?
es que él vivía en un barrio pesado, en
Sí.
Tacuba,
Ajá.
ahí donde lloró el Cortés.
Ah,
Sí.
exactamente, ahí en donde lloró Cortés, vivía yo en Golfo de San Jorge, me acuerdo muy bien, y era la parte fresa de Tacuba. Entonces. Entonces, sí, cuando me empecé a juntar con los chicos del barrio, pues yo era como el fresa, y entonces para demostrar que no lo era, pues sí, uno sí se ponía en ciertos riesgos, como la vez que nos fuimos de ahí, de Tacuba hasta Santa María la Ribera, porque nos habían retado a un juego de fútbol, y entonces ahí íbamos todos los chamacos. A la reta, ¿no? Porque también estaba ahí de por medio, habíamos sido retados por los de ese barrio. Entonces, pues, nos fuimos en transporte público, ahí sí no fue en bici, fue en transporte público, pero yo tenía 9 años, más o menos, 8 años. Y ya
Ahí está, ¿para qué tanto circo con las masculinidades si la expresión, digamos, de los niños varones es muy clara?
Sí.
Muy clara, ¿sí? Hay niñas que también hacen eso, pero no, 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 en donde de verdad les nace y todo eso, pues es en los niños varones. Y claro que van, pues el chiste de la aventura, ¿cuál es? El peligro.
Sí.
Y no calculado, nada más percibido, medio sentido, pero pues no, eso no se calcula y no se debe de pensar en el peligro,
No.
para nada. Si no, no se disfruta, aunque definitivamente hay una tensión en cuanto a que algo puede suceder, algo inesperado, pero pues ese es el chiste, esa es la erotización de la aventura.
Claro. Sí.
¿Qué tal el doctor Germán Besucón? Válgame Dios.
Y también, doctora, hablando del peligro, sí, bueno, besucón, y hablando del peligro, nos pasó una vez al grupo de los cuates de donde yo vivía, es la colonia, se llama Colonia Unidad Modelo, que está muy, digamos, en términos así generales, en el rumbo de donde cruzan las avenidas Ermita Iztapalapa, Río Churubusco y Calzada de la Viga. Hacia el oriente de la ciudad. Entonces, me acuerdo que nos tocó el chisme y ahí vamos todos igual en bici, en la noche nos valió el chisme cuando llegan y alguien, no sé cómo, no sé quién, eso no lo recuerdo, pero nos llega el chisme casi gritoneado en la colonia de que se estaba quemando la Cineteca Nacional.
Sí, qué
Y si se
bárbaro.
acuerdan, la Cineteca que estaba donde hoy se encuentra el Centro Nacional de las Artes, Churubusco y Tlalpan.
Así es.
Entonces, realmente queda cerca de la colonia donde yo vivía, entonces nos valió, todo mundo agarró su bici, no me acuerdo cuántos éramos, como 6 u 8, agarramos la bici en la noche y teníamos que ir a ver el incendio, no había de otra, no, no era cuestionable. Y
Así es.
en la noche, ahí vamos todos a ver, desde el otro lado del río Churubusco, del otro lado de donde estaba la cineteca, no podíamos acercarnos más.
Claro.
Entonces, enfrente de la cineteca, ahí estábamos los escuincles, no me acuerdo cuántos éramos, apostados en nuestra bicicleta viendo el espectáculo de cómo se quemaba la Cineteca Nacional.
Claro, pero no era eso lo que los atraía, ir a ver el incendio, sino siempre es otra cosa. Y es ahí como podemos caer en la cuenta de lo que es el universo, el mundo de la fantasía en los niños, y en los niños varones. Bueno, y usted, el calmado Misael, yo creo, porque no ha salido con él el ímpetu.
Venga, misa.
No, estaba pensando en que mis aventuras así de pequeño era yo más tranquilo, pero más bien fue por la incitación de los amigos, ¿no? La incitación a hacer travesuras. Pero en eso sí fue muy es decir, como o sea, hay un patio, o había un patio donde convivíamos todos y jugábamos todos, no podíamos ir, por ejemplo, a las otras secciones de la unidad o a patios, es decir, ir al parque, ¿no? Era como algo prohibido porque estaba muy lejos, ¿no? Y era una unidad muy solitaria en aquel entonces. Entonces, era más bien la incitación de los amigos siempre. Pero son cosas muy sencillas. Bueno, me incitaban a decir groserías porque yo no decía groserías.
Hágame favor, bueno, válgame Dios.
No sabía, no me gustaban. O sea, no, no había palabras.
Princesa.
A ir a las otras secciones, ¿no? Y conocer a las niñas, o ya después a las chicas. Pues, pero era más en eso, en la transgresión de a las reglas, ¿no? Ya después, más adelante, fue el a ver de qué manera podemos decirle a Misael que fume, ¿no? Pero lo que le estaba platicando antes de entrar al aire son las aventuras ya más, digamos, ya más grande, con la música que tenía bandas de rock. E ir a los lugares más lejanos de la Ciudad de México, pero los lugares más extraños, con gente desconocida que nos invitaba a tocar, y Pero en serio, los lugares más horribles también, más peligrosos, pero no, no nos importaba porque nos habían invitado a tocar, ¿no? Entonces el chiste era llegar y tocar, pero la atención era, si no les gusta, pues nos va, pues nos puede ir mal.
Pues claro, pamba, les daban tus buenos moquetazos por malos músicos, por chafas.
Y pero es esa experiencia de tensión, ¿no? De erotización, creo que es lo que sí, lo que como hombre puedo decir que disfruto, ¿no? Es decir, recuerdo mucho la experiencia de ir a tocar a un penal de Nezahualcóyotl, que ahorita ya lo cerraron, pero estaba prohibidísimo, es decir, de hecho nuestra presentación fue clandestina, hasta para las mismas autoridades, doctora.
Claro, pues es el
Colega.
chiste.
Pero no, era la tensión de que sí nos decían, si no nos gusta, panquecitos, se va a armar, porque entonces cuando empezaron a salir todos los reos y nos empezaron a rodear, era la amenaza, ¿no? Y todos así de, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si esto no funciona?
Tocar bien.
Exacto.
Pero es como se va. Y ahorita circulan redes sociales, ¿no? Como los hombres nos ponemos en esos peligros de muerte no pensados, ¿no?
Qué bueno, no, sí, así tiene
Pero
que ser y no, digamos, ponerse al servicio de la guerra.
sí, y que en esas experiencias de libertad, como usted lo decía, doctora, estaba tratando de encontrar una donde estuviera yo acompañado de en esas experiencias, en esa búsqueda, y estar acompañado de una mujer, y no, como que siempre es la oposición a esta libertad, ¿no? Como
Así
usted
es.
decía, no les gusta. Entonces, es
No.
rarísima si hay la experiencia de ir en búsqueda de esa libertad o de ese peligro y estar acompañado de una mujer. Es raro. Al menos yo ahorita no pude recordar una, ¿no?
No, ahora digamos tal vez haya mayor expresión por parte de las mujeres, ¿no? Pero creo que no es algo tan espontáneo como en el caso de ustedes y como en el caso de los niños, sino que ya es un poco forzado. Sí lo hay, pero es un poco forzado.
Sí.
Yo lo único que tengo que compartir era que teníamos, bueno, yo había organizado, esto es entre los 8 y los 9 años, yo había organizado un grupo en el lugar donde vivíamos, que era realmente no era una unidad porque en esa época no existían. Pero era pues un edificio de departamentos, pero de departamentos enormes, enormes, verdaderamente enormes. Y era un lugar muy exclusivo y tenía, digamos, una pérgola en donde pues era para uso de los mayores, no para uso de los niños. Y lo que yo organicé con los pocos vecinos que podían vivir, digamos, era un terreno muy grande. Los departamentos pues eran más o menos de 200 metros, 220 metros, ¿no? Muy grandes. Y entonces, pues lo que yo les propuse es ir a Chapultepec de noche, brincarnos las rejas y por el lado digamos, de los rosales, cortar rosas. Y en tantas ocasiones que fuimos, ajá, y que se nos salía el corazón, realmente se nos salía. Pues un día nos balearon.
Ah, caray.
Sí.
Órale.
Y no volvimos nunca más porque había un guardia, yo creo que un guardia loco. Ajá. ¿De qué hacen? ¿Por qué cortan las rosas? Eso está prohibido. Y zum, zum, zum. Aventó bala. Sí. No creo que para tirarnos, creo que más bien para asustarnos. Pero de todos modos, pues no volvimos nunca más. Entonces tuvimos, bueno, esa fue la aventura más intensa. Y los papás después que descubrieron todo el menjurje, sí, porque pues estaban tan asustados que lo fueron a rajar, como se dice,
Ajá,
ajá, rajaron,
exacto.
sí, y pues les prohibieron juntarse conmigo. Desde ahí Pues creo que siempre mi carácter ha sido, de alguna manera, no ser tan empática, ni tan simpática, ni tan agradable con el deber ser. ¿Sí? Creo que el que una niña organizara una pandilla, bueno, tenía yo una pandilla en la escuela y una pandilla en el edificio. Entonces, pues no es lo común. Lo común es que
No.
lo hagan los niños. ¿Sí?
Cierto.
Pero pues a mí definitivamente la aventura sí me ha llamado mucho la atención. Ahora ya no, pero sí. Subí al Popo y andaba yo en helicóptero y patinaba yo en hielo. Bueno, ¿para qué les cuento? Era enorme, enorme mi actividad. No podía yo estar quieta. Y creo que emprendí como 5 o 6 carreras y ninguna las terminaba. Y entonces un día mi padre me dijo: Oye, Silvia, en serio, ¿qué es lo que quieres estudiar? Pues estudiar todo. Todo quiero. Quiero estudiar piano, quiero estudiar violín. Tenía yo en ese entonces voz de soprano, entonces quiero cantar ópera también. Quiero estudiar literatura, medicina. De la medicina me fui porque el asunto de los cadáveres y eso no lo soporté. Si era en láminas bonitas, todas pintaditas, ahí sí, pero el cuerpo humano en vivo así, no. Y estuve en filosofía, estuve en literatura, estuve en antropología, uy, en cuántas cosas no me metí. En ciencias políticas, también, ¿sí? Y afortunadamente siempre tuve un padre y una madre en ese sentido de apertura, ¿no? Hasta que un día me dijo, bueno, ¿qué piensas estudiar? Pues yo todo, yo quiero estudiar todo. Y encontré precisamente que el campo psicoanalítico lleva a los sujetos a que estudien de todo, sepan de todo, se metan en todo. En fin, encontré el pan nuestro de cada día, es decir, como se dice, como el delfín dentro del mar.
Doctor, ahorita que dice de las pandillas, bueno, de esta, de hacer su pandilla, bueno, a mí me surgen dos ideas. Una, que bueno, que a mí siempre me ha gustado también andar en pandilla, justo porque, bueno, para mí ha sido esa separación de la familia, ¿no? El encontrar, el encontrar con otros esa identidad. Que ya no es la de la familia. Y bueno, lo otro que quería decir es como si él tiene de alguna manera algo de, no de pandillero quizá, pero sí.
No, pero sí somos, no somos exactamente una pandilla, pero sí somos, ¿cómo se llama el otro nombre? Una, ay, secta. ¿Sí?
Doctora. Pero ¿qué tal que como pandilla en el Hotel Hilton de Buenos Aires, en el lobby, encerramos en un medio círculo contra un muro a Oscar Sack?
Sí, por mula, un argentino mula, que se valió, digamos, de que él era el coordinador de la mesa y no permitió que usted y que nuestra colega Gabriela Dartis participaran. Cerró el tiempo a propósito, pero pues como si él es que no se deja, fue Germán y Gabriela a reclamarle. Y él nos acusó de que, bueno, éramos de Ciel y él tenía una impresión de Ciel sumamente agradable porque un colega de nosotros lo había robado. Habían hecho, digamos, un proyecto para que él viniera a dar un seminario a México y finalmente un miembro de Ciel, ¿cómo se llamaba?
Geraldo Chávez.
Geraldo Chávez lo había robado. Y entonces, pues yo le escribí un mail y casi fue, ¿a poco no, Germán? Casi fue una cita de
Sí.
te espero a la salida de la biblioteca.
Sí.
Y es que así fue, por eso le digo, recordando, está en el lobby del Hilton, ahí en Puerto Madero, Buenos Aires, muy bonito. Nada, ahí lo rodeamos, lo pusimos contra la pared y ¿qué traes contra Ciel?
Exactamente, fue así directamente.
Sí.
Sí. Bueno, el mail en el que más o menos recuerdo lo que le dije es: no todos somos Chávez.
Sí. Exacto.
¿Sí? Y tú has, ¿cómo le puse? Porque no fue agredido, sino, no sé qué le puse en relación a que había descargado su violencia en usted y en Gabriela,
Sí.
¿sí?
Sí.
Y diciéndole: no todos somos Chávez. Entonces, esto se tiene que aclarar y resolver. Te espero a la salida de la biblioteca
Ajá.
a las 4 de la tarde. No, y divino el Oscar Sack. En ese momento era el odioso, malvado Pelafustán argentino. Ajá.
Sí.
Y después, ay, no, es que estuvo fascinante porque yo no lo conocía. Y le pido a Germán: Germán, ¿usted me dice cuál es? Me dice: doctor, está en el baño. Ah, pues ahorita que que salga del baño, lo confrontamos. Y sí, lo confrontó todo el grupo y definitivamente lo arrinconamos en una pared.
Sí.
Ay, no, qué genial. De veras, ¿qué anécdotas tiene Ciel? Ciel es un grupazo. Y él pidió disculpas ahí, después en el baile de cierre del Congreso, pidió también disculpas y decía que si todo estaba bien, que si todo estaba bien. Sí, hombre, ya, hasta nos cayó gordo,
Ajá.
definitivamente, porque decíamos: bueno, este argentino arrastrado, sí. Ajá, tira la piedra y esconde la mano. Ajá, pero después vino a México y también dio un seminario. Y cuando él estaba proclamando, ¿no?, que solamente la
Dios.
ANEL tenía derecho a... ¿A qué? ¿A qué tenía derecho?
A usar la orientación lacaniana.
A usar el término orientación lacaniana. Ajá. Otro colega que ya no está con nosotros dijo: no, eso es una franquicia.
Así
Híjole,
es, sí.
y que se arma. Ahí la discusión otra vez con los de Ciel. Y Oscar, muy sereno, dijo: bueno, yo sé de dónde viene esa expresión de la franquicia. Es decir, ya los conozco. Y después de eso... Oh, maravilla de persona, sí. Yo fui y le dije: Óscar, necesito en este momento de mi vida que me escuches. Y me dice: claro que sí, a las 6 de la tarde en mi hotel. ¿En dónde estás? Estoy en tal lugar. Y tengo que agradecerle nada menos que a Óscar Sack, que fue director de la ANEL en Argentina, no, de la AEOL.
De la
De la
EOL.
AEOL,
Exacto,
perdón,
doctora.
de la AEOL en Argentina, tengo que agradecerle a ese gran psicoanalista, de verdad, gran escucha, haberme escuchado en esas, pues no sé, habrán sido unas 4 o 5, no recuerdo cuántas sesiones, pero que definitivamente no me equivoqué al hacerle mi demanda a él en ese momento de mi vida tan crucial de Óscar. Necesito que me escuches. No lo dudó, fue así. Sí, hoy a las 6 de la tarde en mi hotel, ahí te espero. Y vaya, que es un psicoanalista. Es un psicoanalista, ¿sí? Pero nos une, digamos, a Oscar Satt. Y no, y después nos dijo: ¿y qué? ¿No van a comprar mi libro? ¿Se
Sí,
acuerdan? Eso fue en Argentina. Si ya estamos bien, entonces, ¿qué no van a comprar? Sí, claro que sí, ¿cómo no? Y pero no los dedicas. Ay, no, qué hermoso grupo podemos ser, que podemos transformar lo peor, digamos, de nuestras experiencias que hemos tenido en contra, ¿sí? en algo definitivamente de ese nivel de experiencia, que en donde yo me dirijo a él y le pido que me escuche, en un momento muy crucial de mi vida. ¿Sí?
Toda una aventura, doctora.
Así es, pues esa es toda una aventura, pero creo que nos describe, creo que definitivamente nos dice de alguna manera quién es Ciel. Y creo que deberíamos ya de empezar a escribir la historia de Ciel, porque ya tiene muchos, muchos años de estar circulando. Y ha sido una institución que nunca ha tenido un quiebre a su interior. Se han ido personas que definitivamente no pueden estar en la estructura de Ciel, ajá, pero pues muy pocos, realmente muy pocos nos han pedido salirse, ¿sí? Realmente es una agustez, vivimos muy a gusto dentro de las relaciones entre nosotros.
Sí.
Pero sí, bueno, a ver, ¿qué otras aventuras?
Es que es una aventura, como hombre, pedir una formación en Ciel, ¿no? Creo que es, bueno, en mi caso puedo decir cómo ha sido toda una aventura. Fue primero un tiempo de espera para poder entrar a Ciel, y después, ya que pude entrar, es toda una aventura porque es un cuestionamiento muy fuerte. No solo al deseo de formarse como analista, sino de ser hombre, ¿no? Entonces, es decir, cómo no puede estar desligada la vida cotidiana de un hombre que se quiere formar como analista, de lo teórico, de la clínica, no hay posibilidad, ¿no? Entonces, es una formación en ese sentido muy, ¿cómo decirlo? Que está a la altura de qué es el psicoanálisis, ¿no? Y pero en toda así, la amplia expresión de de qué es el psicoanálisis, y que bueno, como hombre, pues es una aventura porque, como lo decía, es un cuestionamiento muy fuerte y hay que ir cuando llegan los golpes narcisistas, relanzar el deseo de formarse como analista. Y en ese sentido, pues tiene que haber una, ¿cómo decirlo? Pues unas ganas de vivir otra aventura, ¿no? Porque todo se puede destruir, ¿no? Todo se puede deshacer, desmoronar con los golpes narcisistas y hay que volver a relanzar, ¿no? Ese deseo de formarse como analista y pues la compañía con los colegas, en este caso los hombres, pues también ha sido, toda una aventura. Como ahorita que hace un momento antes de entrar al aire, doctora, que estábamos contando experiencias, cómo es importante digamos, tener pares con quienes poder hablar, ¿no? Sí, de la vida cotidiana, pero también que yo sé que puedo respaldarme en ellos, de que si algo me ven, algo me escuchan, me lo van a decir. Y me lo van a decir como analistas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es toda una aventura, ¿no? La compañía de los otros, perdón, me interrumpí.
No, gracias, Misa. Es que me hace relacionar cómo lo que usted ahorita nos dice que es cierto de nuestra experiencia como hombres en el centro, me hace recordar en cuanto a las aventuras masculinas, estas de las que comentábamos hace unos minutos, las infantiles inclusive, cómo también van en la línea, en ese momento no, por supuesto, de manera consciente, pero sí van en la línea de la posibilidad para uno como niño construir y sostenerse como hombre, que es algo que relaciono con lo que usted dice de nuestra aventura. Bueno, hablaba de la suya, también puedo sostenerlo a título personal de mi aventura en el centro de investigación, en formación con la doctora Heiser. Que sí, cuando uno está, como decía Omar, que va y tiene que ir a hacer la reta a otro barrio, a mí también me tocó ir a la Modelito o a la Cacama, que así se llamaban las colonias, ir a sostener la reta de los partidos, o hasta broncas, porque sí se llegaban a armar las broncas, pues que finalmente sí son experiencias que donde uno tiene que darlo todo, pues para sostenerse así, como varón. Y le pueden dar a uno una friega o salir airoso, pero el chiste es no recular.
Ah, sí, no. Claro. Y está de por medio poder irse a sonajear, a fajar, como se decía. No sé si todavía se dice, pero los chicos iban a fajarse desde muy pequeños, desde 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años se fajaban y luego estaban ya los grandes. Los grandes eran los de prepa. Y hubo, digamos, desgraciadamente, la entrada de las cadenas, que eso sí fue atroz, porque pues antes eran a moquetazos, ¿no? Sí, pero ya después se volvieron auténticamente bandas, ¿sí? En donde ya no era los golpes y ya, pues inclusive a veces se sonajeaban y después se hacían los grandes amigos.
Sí, exacto.
Era como una prueba de, pues tú eres hombre y sí, yo también, bueno, pues ya después de que nos moqueteamos, pues me caes bien. ¿Y por qué? ¿Por qué había esa experiencia de me caes bien? Porque precisamente te sostuviste. Era un gran reconocimiento de un hombre a otro hombre, de que no se había rajado, de que se había sostenido. De ahí, digamos, el título del programa, Palabra de Hombre, de este espacio. ¿Sí? Palabra de Hombre. Bueno, no sé si tenemos comentarios, porque ahora no tengo el respaldo de Giselle.
Sí,
¿Tú?
doctora, tenemos un par. Mire, de parte de Charlie Santana nos dice: saludos, qué gran programa. Me traen muchos recuerdos de mi infancia. Cuando empecé a tocar la batería, 11 años, y soñaba con mi banda de rock, la pasión por tocar un instrumento musical es increíble. A veces había lugares peligrosos cuando tocaba de adolescente y no me importaba. Nunca me di el peligro, ahora sí lo pienso. Muchas gracias por estos programas, me inspiran mucho. Ese fue Charly Santana y Patricia Ramírez nos dice lo siguiente: son especiales y únicos, geniales. Vivir el psicoanálisis a su lado es toda una experiencia. Un abrazo. Con todo lo que la doctora comparte, siempre me hace analizar muchas cosas. Mi admiración y amor.
Qué linda, muchas gracias, qué padre.
Sí.
Y bueno, pues sí, lo que ustedes van comentando es en Ciel, digamos, más que el bombo y pandero por la teoría y por la erudición en la teoría y por pasearse en la teoría, ¿sí? Es no cubrir la castración con la teoría, sino realmente estar vivos y en vivo en el quehacer psicoanalítico cotidiano, que eso puede convertirse en una experiencia de felicidad permanente. No sin que transitemos todas las vicisitudes que la vida nos puede poner a prueba. Y no está con nosotros el señor Alberto Lozano porque tuvo que ir al hospital con su esposa.
Ah, okay.
Entonces, a mí se me olvidó pasarles el recado porque él dijo que sí estaría, pero creo que no calculó que tenía que estar en el hospital y que a lo mejor se entretuvieron un poco más de tiempo.
Sí. De otra aventura que les quiero contar, es también mi entrada a Ciel, que bueno, no fue directamente una entrada a Ciel, fue la entrada a la Escuela Mexicana de Psicoanálisis. Recuerdo que en un cumpleaños de mi papá fui a una librería a buscarle un libro y entonces veo un cartel que decía licenciatura en teoría psicoanalítica. Yo en ese momento estaba cursando la licenciatura en etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
De puros marihuanos.
No, doctora. También hay intelectuales, doctora.
Sí, pero marihuanos. No, pues es la fama.
Sí, es la
Mira
fama.
fama y échate a
Sí.
dormir.
Sí. Bueno, entonces, cuando vi licenciatura en teoría psicoanalítica, pues de inmediato dije, eso no existe. Entonces, como no existe, yo lo tengo que estudiar porque era una, pues sí, como una revolución ahí frente a mí. Y cuando hablo por teléfono por los informes, me dicen que solo estaba en Zacatecas en ese momento. Y entonces, pues agarré mi mochila, me preparé mis cosas, le dije a mis papás que me iba a ir a estudiar a Zacatecas. En ese momento vivía con una mujer y le dije, me voy a Zacatecas.
Hágame el favor, ¿a poco no era digno alumno de la escuela? Ahí está, ¿a poco no?
Sí, claro que sí.
Los describen, los describen. Ahí vengo, así le dijo a la pareja que tenía. Ahí vengo, luego vuelvo. Por favor.
Sí, y así fue como empecé a estudiar psicoanálisis en la licenciatura, en esa aventura de, sobre todo, ahorita que lo pienso, es buscar, en esa búsqueda de hay algo más, ¿no? Hay algo que todavía no está dicho, hay algo que todavía no está construido, hay algo que todavía no está creado. Entonces, yo voy en pos de ese algo más, ajá, que quién sabe qué sea, pero hay algo más.
Exacto, pues eso es precisamente lo que evita la depresión.
Sí.
¿Sí? Y ahora con las palabras de Omar, que me parecen muy bellas, ¿sí? Hay algo más que no sé qué sea. Bueno, eso es por excelencia la dinámica de un deseo. Y debido a eso, pues hemos abierto los viernes las conversaciones con Alonso Quijano.
No, y déjeme le comento, doctora, ahorita que cita a Alonso Quijano, vaya, por las descripciones que uno puede imaginar de Alonso Quijano en sus aventuras y desventuras, me hizo recordar la descripción por cómo fue para mí ver llegar a Omar en Zacatecas así tempranito. Pues imagínese, venía pues del desvelo, del autobús y con su mochila en los hombros y todo. Sí fue para nosotros así decir, ¿y este sujeto quién
¿Y este quién es?
es? Así venía así como de tal cual, de toda su aventura, pues de haber recorrido toda la noche en carretera y con su mochila al hombro y todo, y ahí puestísimo ya a las 7 de la mañana para la clase.
Sí, ya llegué. No, genial, genial. Pero ¿qué más? Síganos contando, Einar.
Yo les voy a contar mi primera aventura amorosa, me refiero a mi primera novia. Para mí fue una experiencia muy linda porque tardé un año en que fuéramos novios. Tenía yo 15 años, ella tenía 16 años. Ella no se fijaba mucho en mí, pero tenía yo la fortuna de que diario, como yo crecí en un pueblo, tuve la fortuna de jugar como se juegan en los pueblos, ¿no? Como se jugaba en una época que salíamos, nos reuníamos, jugábamos al bote pateado, a las escondidas, a las correteadas, todo eso, ¿no? Y por supuesto, yo siempre quería estar cerca de ella, que me tocara jugar con ella, esconderme con ella. Y de verdad, así fue todo un año de intentar conquistarla. La parte que para mí es muy graciosa es que por fin nos hicimos novios, por fin me hizo caso y solo duramos un mes. Para mí, puedo contarlo así, se acabó como el gusto de estar tras ella, detrás de ella. Nos dimos solo un beso y creo que para mí ahí acabó todo. Pero de verdad lo que recuerdo yo muy lindo es que un año diario viéndola, diario saliendo por las tardes, porque salíamos a jugar en las tardes todos, éramos una pandilla, como dice Omar, para mí lo lindo fue todo ese transitar que me hiciera caso durante un año. Y ella fue mi primera novia, y pues la recuerdo toda la vida así, ¿no? Por esa conquista.
Inolvidable la primer novia.
Sí, inolvidable.
Vean qué chistoso, Omar. Vea, pues ya nos besuqueamos, ya adiós. Ven cómo los hombres siempre nada más consiguen eso y se van.
Híjole.
No son cumplidores, caray. Y es también por aventureros, también por aventureros. Y es
Sí.
que sí, digamos, yo pienso que el matrimonio para el hombre no va bien. No va bien. Es una experiencia que a ver si en este siglo XXI las mujeres serán capaces de proponerles otras formas de relación, y hay que crear otras formas de relación que no maten ese espíritu de aventura en los hombres. Y bueno, si ustedes creen que nada más es el único aventurero, no, miren, ¿qué creen? Aquí tengo el libro de El sueño, su interpretación y su uso en la cura lacaniana de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que es el tema del próximo congreso de la AMP, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ¿sí? Y entonces, nuestro querido, porque sí, es muy querido por nosotros, Jacques-Alain Miller, ¿sí? Hace un trabajo para este libro y lo llamó Despertar. Pero vean cómo también él es un aventurero dentro del psicoanálisis. Les voy a leer nada más las primeras frases que dice al respecto de su experiencia. Y es propiamente el que ha sostenido, después de Lacan, la orientación lacaniana, que por cierto es, digamos, una creación de él. Bien, dice, trato de explicarme a mí mismo la práctica actual de un psicoanalista llamado Lacan. Evidentemente hay una dificultad, incluso un obstáculo. Dos puntos. Esta práctica solo la conozco de oídas. Sin embargo, es base suficiente para estar seguro de que todavía hoy es inasimilable para la comunidad psicoanalítica, traumatizada por ella desde hace mucho tiempo, también en sus mutaciones. Si quiero dar cuenta para mí de esta práctica, es porque le supongo a Lacan que sabe lo que hace. No es la suposición de todo el mundo, no es por fuerza la suya, es la de sus analizantes y también la mía, por la unicidad del sujeto supuesto saber, que es el psicoanálisis. Lo que me ayuda es el se dice de esta práctica que se desarrolla bajo el nombre de seminario, cuyo avance se encuentra en su tercer periodo. Dos puntos. O sea, tras la identificación de lo imaginario, primer periodo, y la sistematización de lo simbólico, segundo periodo, el encuentro con lo real. Como ven, también hay aventura intelectual, también hay aventura en el psicoanálisis. También, digamos, es toda una aventura escuchar un caso nuevo. Pero también es una aventura escuchar a los que ya tienen mucho tiempo en análisis, porque cada sesión es definitivamente ponernos a prueba y es inédita. Bueno, tenemos el gusto, Germán, si es usted capaz de darle la bienvenida
Por
a
supuesto.
nuestro. Ajá.
Por supuesto que sí, doctora, que hace unos minutos usted nos compartía a los colegas y al público el motivo por el que no había aún llegado nuestro querido Alberto Lozano desde Francia. Pues bien, anunciarles a todos y a nuestro público que ya está por acá y le damos una muy cordial bienvenida al señor Alberto Lozano desde Francia.
Hola a todos, con muchas prisas, pero ya finalmente estoy con ustedes. Alcancé un poco a oír lo que decía Einar al respecto de su aventura conforme al amor, ¿no? Conforme a esta primera pareja, que sí, evidentemente es de alguna manera muy difícil para nosotros hombres con jóvenes, aventurarse a transgredir el miedo que en un momento dado, como hombres tenemos que hacer frente a poder declararle algo tan profundo en nosotros a una mujer y y arriesgarnos a que nos responda pues con la negativa. Y entonces en esa negativa el dolor que uno sufre y de alguna manera se podría decir que se puede vivir como una derrota de la cual nos tenemos que volver a levantar, ¿no? Porque esa es también la cualidad del hombre, volverse a levantar de cuando uno se entrega y se entrega a ese desconocido, porque lo que es desconocido es saber si o algo somos para ese otro. Y el temor de enfrentarse tal vez a que pues no seamos nada. Y entonces tal vez pasar por ese no ser nada a tenernos que reconstruirnos nuevamente, ¿no? Entonces sí es muy fuerte de alguna manera estas primeras experiencias de que puede hablar de la aventura de ser hombre. Y pues estoy muy contento, voy a poner atención a lo que sigue, pero sí también yo por joven atravesé por esa instancia en la que muy inseguro de mí mismo, aunque pudiese decirme mi madre que era muy yo, muy hermoso, que tenía unas facultades muy bonitas, pues esas facultades no las conoce el otro, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer uno de esas facultades cuando el otro le dice, no, puchi, no, 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 no me gustas, ¿no?
¿Por qué no nos cuentas, Alberto, de una vez alguna de tus aventuras masculinas? Ya te pongo un poquito en autos que aquí ya hemos estado platicando hasta las aventuras infantiles, los colegas Omar, Einar, Misael, hasta aquellas aventuras infantiles por las que hemos atravesado como hombres, con grupo, nuestro grupo de hombres, la palomilla, decíamos, la pandilla, desde los deportes, los juegos, en fin, compartimos ya algunas de esas experiencias, entonces, ¿por qué no nos compartes alguna de tus aventuras masculinas?
Pues bueno, tengo una aventura. Yo nunca fui mucho de pandilla. A lo mejor en mi complexitud como hombre, yo buscaba siempre una relación de hermano con el otro, porque a mí me faltó esa unión con mi hermano, de que pues desde chicos no pudimos hacer como mancuernas, ¿no? Y yo buscaba eso en un amigo, hacer poder mancuerna y poder decir, un aliado, encontrar un aliado de esa manera con un amigo. Entonces, sí, buscando eso, pues más bien era la búsqueda de uno o dos amigos. Y en la búsqueda de uno o dos amigos, pues, en la escuela así fue. Recuerdo a un amigo que murió, que se llama Ricardo Rocha, y con el cual pues éramos así, ¿no? Teníamos los dos esa necesidad de sentirnos hermanos, de apoyarnos el uno al otro. Muchas veces yo me quedaba en casa de él, él se quedaba en mi casa, pero mucho tiempo, digamos, íbamos a la escuela juntos porque yo me quedaba una semana, 2 semanas en su casa y él viceversa. Y me acuerdo que era, yo empujaba mucho la aventura a aventuras muy riesgosas. Yo me acuerdo como que para demostrarle que yo era muy valeroso, en pleno periférico, me pasaba de la ventana para atrás a la ventana, digo, de la ventana de adelante del copiloto hasta la puerta de atrás de la camioneta de él, que se abría el vidrio, por el techo, ¿no? En pleno periférico. Y ese fue mucho el tipo de aventura que yo vivía, muy loco, porque pues el riesgo era muy alto, ¿no?
Claro.
Pero sí, dejarle la boca abierta a mi amigo, pues era lo más importante para mí, ¿no? En ese momento. Y decirle, mira de lo que me atrevo, pues también era muy importante para mí hacérselo sentir, ¿no? Y y así, ese tipo de cosas, muchas, ¿no? Los deportes que me atraían, pues era de ese estilo. Yo empecé a hacer alpinismo muy joven, inclusive, bueno, a mí los deportes se me daban muy fácilmente. No quería yo tampoco ser así como el mejor en los deportes, no, tampoco, pero se me daba el deporte de manera natural y fácilmente. Y la escalada también, recuerdo que con el grupo de escalada en el que yo me inscribí en el INPI, fuimos a una montaña que se le llama en México el Dado, y recuerdo que en plena escalada el clima cambió y tuvimos que en medio muro así de escalada tuvimos que poner las hamacas clavadas en el muro y dormir ahí, ¿no? Y me acuerdo cómo se movía la hamaca, ¿no? Con el viento.
Qué horror,
y pues nadie durmió,
qué horror,
¿no?
¡Qué horror!
Pero como que esa adrenalina me hacía falta y me gustaba, ¿no? Ahora, estas cosas es muy difícil de contárselos a la madre porque, pues, despierta uno en la madre un horror de que, oye, pues, ¿tú qué estás buscándole a la vida, no? Más bien, tal vez se trata de otra cosa, ¿no? Y pero pues, me duró mucho tiempo este tipo de aventuras, ¿no? Eso es un poco lo que yo, como aventura y como búsqueda en la aventura, viví.
Pero ¿cómo se pone en juego el ese mostrar como hombre, ¿no? Una valía.
Sí, sí.
Para uno.
Indudablemente mismo, para era para oso, sí.
Y ¿cómo es? De alguna manera, como lo puedo pensar, es tratar de afirmar que uno tiene una fuerza, un valor, que puede ser temerario a pesar de que se esté muriendo de ahí de miedo. Ya me lo
sí,
imagino.
Déjenme contarles. Por ejemplo, yo le salvé la vida a dos personas en mi vida, tomando el riesgo de ir a buscarlas en el mar, por ejemplo. Yo le salvé la vida a mi hermana Adriana sacándola del mar porque ella cansada no podía regresar y nosotros nadamos en pie de la cuesta, que es un mar bastante, bastante peligroso, y la pude sacar. Y a un amigo también en el mismo lugar, pues también se estaba ya ahogando y fui a sacarlo del mar también, pues con tomando esa decisión de, pues a lo mejor ahogarnos los dos, ¿no? Y ya hace tiempo que no había yo estado en México, vi a este amigo y de lo que él se acordaba era de cómo le salvé la vida. Yo inclusive este pasaje ya lo había olvidado y él me habló. Y es que no sé si te acuerdas que tú me salvaste la vida. Y no, yo no llegaba a recordarlo hasta que me platicó cuando fuimos a Acapulco y cuando lo saqué del mar. Pero pues sí, también a lo mejor uno también tiene algunas veces como hombre ese carácter de enfrentar el peligro. Y de poder tomar las decisiones necesarias y hacer lo necesario sobre todo para poder triunfar frente a estos eventos tan peligrosos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, uno de los primeros trabajos que yo tuve en Europa fue como cameraman. Casas de producción que me contactaban, que me empezaron a conocer y que me contactaban, era pues para poder filmar los programas de animales. ¿Y por qué? Porque pues había unas tomas que yo tenía que hacer, por ejemplo, una vez bajando en rappel en una, por una, ¿cómo se dice? Falés, una, desfiladero,
Claro.
para poder ir a filmar las golondrinas que nidan en esos lugares, en la montaña, y pues bajar con la cámara en rappel, con la cuerda, pues ese es de alguna manera también peligroso, ¿no? Y tiene uno que tener ese carácter de enfrentar también el peligro de esa manera, ¿no? No, no se da fácil, pero no, yo les aseguro una cosa, eso se pierde cuando uno es papá. También. Entonces, ahora veo que hay muchas cosas que se han perdido porque uno ahora es papá, ¿no?
Así es. Bueno, pues estamos definitivamente en un terreno muy bello de escuchar a estos niños varones que no tenían ningún problema en afirmar y certificar que lo son y que ciertamente no tenían conflicto porque no estaban todavía en auge estos discursos apocalípticos para enjuiciar un vacío que ya estaba construido en una definición muy clara. Y creo que definitivamente cuando hay todas estas experiencias que ya no se escuchan, no sé si se dan cuenta que ya no se escuchan, que ya lo que se escucha en relación a toda esta vida de los niños varones, ajá, son problemas de si soy hombre o soy mujer. Y todo lo que es digamos, el intento de solucionar esto, podemos pensar que ojalá sea de buena fe y no atropellando la belleza, digamos, de lo natural en los niños varones, que es buscar estas aventuras.
Doctora, colegas, quiero compartirles comentarios que ya hemos recibido varios de nuestro público. De parte de Amarilla Franco, tiene los siguientes comentarios. Me parece que comienza hablando, refiriéndose a los hombres, y dice Amarilla Franco, no son cumplidores, ja, 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 qué mal. Y termina diciendo, tal vez eso que sabemos, de que ya sabemos que no son cumplidores, aumente las nuevas histéricas de hoy.
Bravo por Amarillo Franco. ¡Ay, qué hermosura! Esto
Luego.
nos recuerda que no hay posibilidad de una histeria sin un obsesivo.
Luego, nuestro escucha Sojet HM nos dice. De 10 o 12 años jugaba con mi primo 2 años menor. Cuando más travesuras hacíamos era cuando los juegos eran de rol de hombre, ser gángsters, por ejemplo, o jugar en la calle. Sin él no salía. Cuando jugábamos, por ejemplo, con las Barbie, éramos los más quietos del mundo. Nos enseñaron desde chicos que los juegos de niños son más intrépidos que los de niñas. Saludos.
Sí, es verdad.
Luego, nuestra escucha Son Vargas nos dice, me gustaría que conversaran sobre esas otras posibilidades de relación en pareja que les permita seguir disfrutando su espíritu aventurero y de autocuidado. Luego también
Difícil,
nuestra.
muy difícil. Muy difícil. La mujer tiene, digamos, una, pues no sé si tendencia o necesidad de que el hombre esté junto a ella y que no tenga ningún otro interés que no sea ella. Por eso, digamos, eso es difícil. No imposible, pero sí muy difícil para el espíritu aventurero de los varones. Y que tenía, decía que tenía que,
Ah,
perdón.
permítame. Permítame, ahorita le digo. Dice, me gustaría que conversaran sobre esas otras posibilidades de relación en pareja, que les permita seguir disfrutando su espíritu aventurero y de autocuidado.
Sí, ya respondí lo que me inspiró. Pero había otro comentario.
Sí, hay más, doctora. De parte de Ivette Pebal nos dice, hola a todos. Qué intenso el doctor Lozano, propio de los hombres siempre estar demostrando su fuerza, su virilidad y de qué son capaces. Por eso son geniales. Gracias por compartirnos sus aventuras. También tenemos, miren, hay más comentarios. A través del YouTube, Mayra González nos dice, qué gusto escuchar a los hombres en esas aventuras. Me transmiten el gusto y la libertad vividos. ¡Qué padre programa! Y la anécdota de Omar me lleva a revivir lo insólito de nuestra licenciatura. ¡Saludos!
¡Ah, qué bien! Así es.
Bárbara Oaxaca nos dice en signos de admiración, ¡los hombres son hermosos!
Así es.
Amarilla Franco nos dice, yo los veo muy en las hazañas de videojuegos.
Claro.
Luego, nuestra escucha, Carla BF nos dice, híjole, les comparto que me hicieron pensar en una ocasión que mi esposo, que es músico, se fue a una tocada cerca de Catepec. Y después de vivir esa aventura de la música, que sin duda para él es su pasión, tuvo que vivir un episodio terrible junto a su grupo, donde fue tomado como rehén, golpeado y humillado por una pandilla de la colonia donde fueron a tocar. Sin duda es algo que nos marcó. Los días posteriores yo solo me sentaba a su lado y únicamente el silencio nos acompañaba.
Qué triste, caray, qué triste, pero es verdad que la cuestión se ha degenerado, las posibilidades se han degenerado muchísimo. Antes no era así, definitivamente no era así. Si no tocaban bien, sí, les daban ahí sus manazos, pero no lo secuestraban.
Sí, no, no nos tocaba ahí que nos aventaran lo que estuvieran bebiendo, doctora.
Exacto, más o menos ya se sabía lo que se podía esperar, pero no estos alcances de la violencia desmedida, ¿no? Pues qué pena.
Inclusive, pensando en todo lo que los radioescuchas dicen, se me ocurre pensar que también, como hombres, estamos expuestos a la demanda de cómo ser hombre. Casi, casi, cuando nacemos, es inherente en nuestro pensar que ser hombre es también ser el protector del hogar, el protector de los hermanos, el que tiene que cuidarlos con lo que pueda venir del exterior. Somos la bandera de la familia, ¿no? Tenemos de alguna manera que cumplir con esta parte social que nos hace entender que somos hombres. Y pensando en lo que se decía la doctora con respecto a otra proposición del matrimonio, pienso que esto mismo se ha modificado un poco, porque no cabe duda que el hombre, en la aventura del hombre, con el matrimonio a lo mejor pierde esa natural aventura. Pero creo que indudablemente a lo mejor la propuesta sí, que no sea el matrimonio, pero que sea esa aventura de vivir lo que una familia le da al hombre, lo que representa para el hombre devenir papá, ser papá, porque es también una aventura para él. Él va a, o como yo lo veo, va a ver en su creación la continuidad de lo que él es como hombre, y si tiene un varón, inclusive más allá de eso, ¿no? Va a ser él que va a continuar haciendo, si, haciendo yo en las cualidades que como hombre yo tengo.
Así es
Sí,
la
pensaba.
dinastía,
Sí.
que también se ha perdido completamente, ¿no?
Exacto.
Ya de eso no se habla, ya eso está, digamos, como perdido, y justamente el haber perdido todas esas cosas plantean ahora la intensidad de la violencia, justamente por perder todo eso.
Y algo que yo escucho muy lindo en el decir de Alberto es cómo el devenir padre, como él lo dice, el ser padre, tener una familia, puede consistir o puede estar esta continuidad de la aventura en un hombre.
Ah,
Es
claro.
decir, lo digo que es muy lindo porque en general, y creo que él también lo mencionó, los hombres podemos representarnos el matrimonio, la familia, justamente como ponerle un fin a la aventura, ¿no? Y él, como lo va narrando, es, no puede ser un continuo. Sobre todo también menciona cuando se tiene un hijo varón, ¿no? Esa continuidad de que la aventura no necesariamente se tiene que perder con el matrimonio o con la familia.
Sí, indudablemente eso es muy alentador, muy, muy alentador. Pero lo que nosotros recogemos ahora cotidianamente es precisamente lo opuesto. Ya los hombres no consideran que ser padre, ¿sí?, es una manera de trascender. Ya los hombres no consideran tampoco que el estar, digamos, atentos, diligentes, sobre todo, en una actividad de cuidado, protección, alegría, bienestar de la familia, es parte de su aventura, ¿no? Ya esas cosas están completamente colapsadas, completamente perdidas. Las formas, digamos, en que los seres humanos se reúnen para ser parejas son deprimentes, son verdaderamente deprimentes, de muy poca vitalidad, de muy poco entusiasmo. Sin embargo, podemos ver que solamente si abrimos estos espacios para la escucha, para el amor, para la aventura, para todo esto que hemos ahora traído de hablar de cosas que generalmente no se hablan, que nos molestan, fue el primer programa, que nos gusta, que nos hace, digamos, amar la vida, ¿sí? Y ahora, en palabra de hombre, pues nada menos que hablar de que los niños, desde muy pequeños, los varones, ¿sí?, se manifiestan en ese espíritu de aventura. Ahora, con toda la torcedura, digamos, de estos discursos
Sí,
de
sí.
cataclismo, ¿sí? Ahora la preocupación es que los niños pueden tener un deseo de no ser hombres porque nacieron en un cuerpo de hombres, sino que podrían tener un deseo de ser mujeres. Y que bueno, es impactante que se haga todo un desarrollo del derecho para darles ese derecho y esa oportunidad de empezar. De su decir, sin calcular que esa expresión del niño puede ser por el cataclismo de los discursos, como si no hubiera una responsabilidad en el discurso, en lo que se propaga, en lo que se promueve. Porque bueno, seguro que en la experiencia de todos ustedes no había esa frecuencia de que un niño se sintiera desagusto con su cuerpo de niño. Se integraba inmediatamente en el grupo, en la pandilla, ¿sí? Existían los pleitos en las pandillas, pero luego se contentaban y se apoyaban unas a otras. Era otro ambiente, ¿sí? Sí, eran los catorrazos, en fin, etcétera, pero no era la violencia. Después se dio, digamos, lo de las navajas, en fin, entraron cosas de destrucción, de quitarle la vida al otro, ¿no? Sí. Es decir, cuánto se ha descompuesto la vida de los hombres. Eso tenemos que hablarlo y calcularlo.
Sí.
Porque no había niños que empezaran a gritar, me gustaría ser niña, aunque tenga yo este cuerpo de niño. No, eso no había. Había inclusive el timidón, el que tenía, que era cobardón, que tenía miedo, y la pandilla o la palomilla le decía, no, 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 ánimo, ánimo, ¿sí? Intégrate.
Sí.
No, es que a mí me dan miedo los golpes, entonces yo no quiero irme a pelear, pues ni modo, es parte de la pandilla.
O
Sí,
se le cuidaba, se le protegía,
también sí.
pero se le animaba
Se le
que...
daba el papel de estratega, ¿no? Órale, tú dinos por dónde y por ahí vamos todos, porque en esa confianza de tu análisis vamos, ¿no?
Sí, o era el que echaba las aguas. Tú echa aguas de lo que
Sí,
vamos a hacer.
sí.
Sí, y creo que en ese ambiente de la pandilla, de la aventura, creo que también se iba formando en nosotros como hombres esto que ya va diciendo Alberto en cuanto a ese espíritu protector, pero también porque se iba haciendo y gestando una diferencia en cuanto a la mujer. Si yo tengo toda esta fuerza, yo soy el que tiene que proteger a la mujer y no solo protegerla, sino eso que decían los padres, los abuelos, que a la mujer no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa. Entonces me parece que eso era formador del espíritu de los hombres.
Sí, caray, era definitivamente otra forma. Y no se trata de tener una añoranza, sino se trata de gestar algo de esa belleza vuelva nuevamente a activarse. Con las características del siglo XXI no hay ningún problema, ¿sí? Pero que haya en el alma de los hombres, no la rivalidad a muerte con las mujeres, no quererlas someter, no quererlas golpear, mucho menos quererlas matar.
Hay que crear, doctora, ahorita lo que usted dice me hace pensar que hay que crear. Ahora en el siglo XXI, esa posibilidad de formar el espíritu de los pequeños, de los varones, con todo y que ahora estén en tanto apego a las consolas de videojuego. Lo que nosotros comentamos, puedo decir que era una gran dicha la posibilidad de que uno forjara su espíritu, digámoslo así, en el fragor de la batalla, en el salir a las aventuras, estando en la calle, rifándose, como decimos, en una cancha de soccer o en un llano, si era por el deporte o si era de plano que se armaran los catorrazos, pero a lo que voy eran esas experiencias del fragor de la batalla que le permitían a uno el tener que gestar ahí en ese momento una honorabilidad como hombre. Y
Qué hermosa
que...
frase, qué hermosa frase, de tener que forjar una honorabilidad como hombre, es decir, ser honorable.
Sí,
Y
y
no,
decía hace un
eso es
momento,
hermoso.
decía doctor hace un momento que lo que usted dijo me hizo pensar en, bueno, pues algo tendremos que crear hoy en día para los pequeños varones de este siglo, de este nuevo siglo y milenio, que están con tanto apego a esta dinámica de las consolas de videojuego, entonces no tienen la posibilidad de salir a rifar el cuerpo, a estar en las batallas callejeras, entonces... Pues bueno, en esa pasividad de estar en los videojuegos, pues algo tendremos que crear para sacarlos y ensuciarles un poco la ropa y sacudirlos y que de alguna manera puedan construir exactamente esa honorabilidad.
Sí, porque ciertamente sentado y en la pantalla y estar a merced de lo que los otros nos proponen, ciertamente no hay un desarrollo espiritual. No lo hay. Desgraciadamente, no se puede garantizar que a través de los videojuegos, sí, haya Pues esa experiencia, por ejemplo, de salir en bicicleta a la calle, que ya no se puede hacer, de salir a patinar, las patinetas, cuando se estrenaron las patinetas, todo el mundo andaba en la calle. ¿Sí? Pero pues ahora con que si traes una patineta, ahorita te saco la pistola y te la quito a mansalva, es decir, cuánto se ha descompuesto nuestro lazo social, nuestro ambiente de acción en lo exterior, en lo social, que no crean, yo creo que la pandemia tenía ya su truco. ¿Sí? Por lo menos encerrarnos para ver de qué manera vamos a salir.
Claro.
Podríamos tomarlo de esa forma. Bueno, ¿y qué comentarios tiene Germán?
Sí, le comparto, doctora. Ahorita tenemos, de los últimos que recibimos, son un par de comentarios de parte de nuestra escucha, Mari Carmen Perrusquía Hernández, que nos dice: qué valioso escuchar hablar a los hombres. Felicidades. Y también nuestra escucha Amarilla Franco nos dice: a las mujeres la erotomanía a veces nos inquieta demasiado. Qué mal que los hombres no anhelen el matrimonio y las nuevas paternidades son también muy frágiles. Las apuestas por un vínculo insuficiente, apocalíptico y degradantes para el hombre y la mujer.
Sí, es verdad. Pero de ahí es de donde tenemos que salir y de ahí con eso precisamente tenemos que construir posibilidades, tenemos que construir discursos que no destruyan el amor, que no destruyan el espíritu, que no destruyan todas estas cosas que son tan necesarias, tan lindas y que no nos dejen en la vida de un vacío inexorable, ¿sí? En la tristeza, en la amargura, en el desamor.
Alberto, doctora, dijo algo muy bello cuando comenzaba su participación hace rato, que fue la expresión de la nada. Y me parece que, sí, es muy bello porque lo tomo como un llamado, como una posibilidad a que desde ahí, exactamente como él hacía referencia, como uno como hombre se puede sentir en ese momento que la chica de la cual anhela uno recibir el sí, diga no, y entonces quede uno devastado. Ahí es donde Alberto decía esta hermosa frase: de la nada. Entonces, de la nada nos corresponde reconstruirnos y salir siempre adelante, siempre.
No, y tenemos que crear nuevos paradigmas, tenemos que inventar nuevas formas, ¿sí? Si las otras ya se destruyeron, si ya no funcionan o funcionan unos cuantos, qué sé yo, de todos modos, el siglo XXI nos reta a crear nuevos paradigmas, nos reta, digamos, verdaderamente a no dejarnos vencer por la vorágine de estos discursos horribles, ¿sí? Ni de todo lo que va sucediendo. Acabo de ver una película de un tal Alonso Quijano, en donde precisamente aparece Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Y lo anacrónico que se vería con todos los eventos y sucesos que van aconteciendo en el siglo XXI. Es muy nueva, ¿sí? Está en este año. Digamos, puesta ya en exhibición, un tal Alonso Quijano. Y lo que va haciendo es precisamente lo que yo había pensado para el programa de los viernes, ¿no? ¿Cómo demostrar que Alonso Quijano es una novela del siglo XXI? Porque lo que va narrando precisamente Alonso Quijano es toda esta experiencia de la pérdida de las cosas que son trascendentes y que sostienen a la especie, que sostienen al ser humano, a ese ser humano creador de tantas maravillas que hay en el mundo, conjuntamente con la naturaleza, ¿sí? Ese ser humano que es capaz de impactarnos con una escultura, con una pintura, con un acto, como decía también el señor Lozano, de salvar a su hermana, de salvar al amigo, de ni siquiera pensarlo, sino aventurarse, digamos, a que él no podía ser espectador del ahogamiento ni de su hermana ni de su amigo. ¿Sí? Y que podía arriesgar su vida así, porque no tenía ni siquiera el entrenamiento como para sacar a una persona que se está ahogando, que es muy peligrosa.
Sí, sí.
Sin embargo, él lo supo hacer. Y tenía esa confianza, porque también hay que tener esa seguridad y esa confianza. Y como se decía, bueno, esa fuerza para luchar con el mar de... ¿Dónde dijo? Pie de la Cuesta, ¿no?
Sí, de Pie de la Cuesta.
De Pie de la Cuesta en Guerrero. No, 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 son unas olas impresionantes. Y la fuerza del mar es terrible. Las corrientes que también se juntan ahí, ¿no?
Estamos llegando al término de la emisión, de esta emisión del día de hoy, y por ello quiero compartirles los últimos comentarios que recibimos de nuestro público escucha. Caricia de Luna Shanti nos dice: buen día, ahora los hombres ya no quieren compromisos, y tal vez sea culpa de la misma mujer, ya que la mujer de ahora se cree que lo puede todo, cuando no es así. Yo sí guardo la esperanza y la ilusión de que si hay un gran hombre con esas características, por lo menos para mí.
¡Bravo! Ay,
¡bravo!
¡Bravo, qué bien! Seguro que lo va a ver, eso culo, ¿sí?
Abigail González nos dice: buenas tardes, qué gusto escucharles. A mí en lo particular me agradan mucho los hombres que con su aventura mantienen a la mujer en esa dicha de la alegría. Tengo un amigo que canta horrible, pero agradezco su valentía en sacarme una sonrisa en su intento. Y ahora quiere ser un dichoso aventurero en la cocina. Yo siempre lo motivo y él siempre me motiva a ser parte de sus aventuras.
Excelente, excelente, bravo. ¿Cómo sí. animan? ¿Cómo animan saber que en el público existe todo esto, no?
Exactamente, sí. Pues son los últimos comentarios, doctora, colegas, que tenemos por el día de hoy.
Bueno, pues podemos decir que para mañana yo creo que ya va a haber un cambio de tenor, porque como les decía, traíamos este hilo de que primero lo que nos disgusta, después lo que nos hace soportar o amar la vida, y ahora era precisamente las aventuras infantiles de los niños hombres. Sí, y pues a mí me parece que tal vez mañana miércoles, no lo sé todavía, haya un giro en la orientación o vivencia de los programas. Pues que tengan una excelente tarde, y creo que pues todavía vamos a estar con lluvias. Qué bueno que refresque, sin que sean, digamos, las terribles inundaciones que padecemos ya cada año. En tiempo de aguas, como se dice, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hasta pronto. Nos estaremos viendo.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.